Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La Plataforma de Cultura Cubana Incubadora otorgó sus premios Franz Kafka 2024 de Cine Vertical. Yolanda Huerga informa.
La plataforma incubadora dio a conocer los ganadores de los premios Franz Kafka 2024 de Cine Vertical Documental.
Es un premio para cortos documentales rodados exclusivamente en formato teléfono dentro de Cuba.
Explicó Carlos Aguilera, coordinador de incubadora.
La idea era convocar este premio para apoyar y potenciar una lectura más amplia de la realidad cubana, una mirada más íntima, más cercana a lo cotidiano.
Con la llegada de los smartphones y las plataformas de redes sociales, el vertical se ha convertido en un formato cada vez más popular, no solo en cuanto a contenidos de corte casero, sino en diferentes géneros cinematográficos. El primer premio Franz Kafka de Cine Vertical fue para el corto En 10 de Brian Suárez y Sara Jane Martínez, que de acuerdo al jurado constituye una certera compilación de testimonios. Testimonios sobre la realidad cubana. El documental 2x2, Los días de descanso, de Daniela Rou Colledes, alcanzó el segundo lugar por su retrato de la vida familiar en Cuba.
En aquel momento yo trabajaba de doméstica en casa de un extranjero que tenían que ser 2 días completos en la casa, limpiando, fregando, haciendo todas las labores. Y los 2 días de descanso eran los días que salía, que son los días que reflejo en el video, los cuales me parecía lo más cercano a sentir libertad.
El tercer premio lo ganó Terapia, que muestra una reflexión del conocido pintor y grafitero Julier Rodríguez Pérez, Julier P., sobre la censura, el gremio artístico y la creación en la Cuba de hoy.
Sobre parte de mi vida y parte de algunas experiencias que he tenido aquí en Cuba, mi punto de vista sobre la realidad y mi filosofía de vida también.
Los galardones conllevan una remuneración económica y su exhibición en la plataforma incubadora y en su canal de YouTube. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indica que en el mes de febrero más de 20.000 cubanos llegaron a Estados Unidos. La mayoría lo hizo por la frontera con México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó 20.815 casos de inmigrantes procedentes de Cuba para un acumulado en el actual periodo fiscal del 2024 de 106.949 detenciones. Aduanas y Protección Fronteriza informó además que 81.000 cubanos han sido procesados en el programa Parol, de los cuales 79.000 están en territorio estadounidense. La semana pasada, el informe de evaluación anual de amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos alertó que la represión política y la falta de oportunidades económicas en Cuba, Venezuela y Nicaragua seguirían impulsando la migración hacia Estados Unidos. Y una masiva movilización en Argentina ha habido por la memoria de la dictadura objetada por el presidente Javier Milei. La agencia AFP tiene este informe.
Decenas de miles de personas marcharon el domingo en Buenos Aires para recordar a las víctimas de la dictadura. Se trata de la primera manifestación del Día de la Memoria desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuyo discurso es considerado por organismos de derechos humanos como negacionista de los hechos ocurridos durante la dictadura.
Hoy estamos viviendo, como todos los años, un momento de recordación y memoria para que esto nunca más vuelva a suceder.
El gobierno difundió el domingo un documental de 13 minutos titulado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa, que inicia con la entrevista a una víctima de un movimiento guerrillero de izquierda en los años 70. Según el corto, el relato histórico fue diseñado para responder a intereses de organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos democráticos posteriores. Tanto Milei como su vicepresidenta Victoria Villarruel, quien es cercana a los militares, ponen en duda el número de 30.000 desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos y aseguran que la cifra real es cercana a 8.000. 8.700. En la marcha, la más multitudinaria en años, también participaron las principales centrales sindicales del país. En un contexto de severa crisis económica con 276% de inflación interanual y más de la mitad de los 46 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Tras 48 años del golpe, más de 1.170 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad en más de 300 sentencias dictadas en todo el país.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El tacto es un sentido fundamental. Tocar lo que nos rodea y percibir sensaciones táctiles de estímulos externos es una habilidad casi totalmente automática y fundamental para realizar infinidad de tareas cotidianas. Por lo tanto, replicar las sensaciones táctiles en dispositivos artificiales vestibles podría tener múltiples usos importantes, como reproducir la retroalimentación sensorial en personas con amputación que utilizan un miembro robótico. Ariana Mazzotta y Virgilio Mattoli, del Instituto Italiano de Tecnología en Pontedera, Italia, han desarrollado un dispositivo vestible ultra fino capaz de reproducir la sensación localizada del tacto. Es capaz de generar una fuerza muy localizada y restablecer la sensación táctil en la piel a la que se adhiere el dispositivo. El equipo de investigadores ha demostrado el funcionamiento de un único punto táctil y están trabajando en la implementación de pantallas que incluirán píxeles táctiles que podrán reactivarse independientemente unos de otros, permitiendo reproducir sobre la piel letras, números y patrones direccionales y dinámicos. El tatuaje electrónico es temporal, es pequeño y fácil de llevar puesto, lo que permite aplicarlo en la vida cotidiana sin problemas. El dispositivo táctil se basa en una estrategia de actuación termoneumática, que consiste en calentar eléctricamente, de forma muy rápida y muy localizada, un pequeño volumen de aire encerrado entre dos láminas muy finas. Debido a su escaso grosor, el tatuaje es prácticamente indetectable una vez transferido a la piel. Además, a diferencia de la mayoría de los demás dispositivos diseñados y propuestos hasta ahora para generar esta sensación táctil, este sistema también es capaz de funcionar alimentado por una pequeña batería, lo que garantiza la total seguridad de la persona que lo lleva.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La naturaleza y composición del medio interestelar, ese vasto océano cósmico que se extiende entre las estrellas, continúa siendo en gran medida un misterio. Uno de los principales componentes del medio interestelar es el gas, que se encuentra disperso en varias nubes conocidas como nebulosas. Esas nubes están compuestas principalmente por hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, junto con trazas de helio y otros elementos más pesados. El gas interestelar es fundamental para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios, ya que proporciona el material a partir del cual se condensan y se fusionan las estrellas. Además del gas, el medio interestelar está poblado por partículas diminutas de polvo cósmico, que se forman a partir de la condensación de materiales expulsados por estrellas en explosiones de supernovas. Este polvo, compuesto principalmente por silicatos y carbono, juega un papel crucial en la formación de planetas y en la absorción y dispersión de la luz. La radiación interestelar, que abarca desde la luz visible hasta los rayos X y gamma, impregna el medio interestelar y proporciona valiosa información sobre su estructura y composición. Por otro lado, la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang, revela pistas sobre la historia y la evolución del universo. El medio interestelar también está impregnado por un campo magnético que desempeña un papel crucial en la dinámica y evolución de las nubes de gas y polvo. Este campo magnético influye en la formación de estrellas y en la propagación de ondas de choque y turbulencias en el medio interestelar, contribuyendo así a la compleja red de interacciones que dan forma a nuestra galaxia. Por tanto, el medio interestelar es un vasto y complejo entorno cósmico que desempeña un papel fundamental en la evolución y estructura del universo. Desde el gas y el polvo cósmico hasta la radiación y el campo magnético, sus componentes esenciales ofrecen las pistas sobre los procesos físicos que dan forma a nuestro cosmos.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables.
Café, café digital. Digital.
Like it was meant to be all along.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
A medida que los dispositivos digitales sustituyen progresivamente al bolígrafo y el papel, tomar apuntes a mano es cada vez menos frecuente en las escuelas y universidades. Se suele recomendar el uso de un teclado porque suele ser más rápido que escribir a mano. Sin embargo, desde hace algún tiempo hay especialistas que advierten que escribir a mano ayuda a reforzar la precisión ortográfica y a recordar mejor lo que se escribe. Para averiguar si el proceso de escribir a mano da lugar a una mayor conectividad cerebral, Audrey van der Meer y Ruud van der Wiel de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología se propusieron investigar las redes neuronales subyacentes implicadas en ambos modos de escritura. Los investigadores recolectaron datos electroencefalográficos de 36 estudiantes universitarios a quienes se les pidió repetidamente que escribieran a mano o teclearan una palabra que aparecía en una pantalla. Quienes escribieron a mano utilizaron un bolígrafo digital para trazar las letras directamente en una pantalla táctil. Quienes teclearon utilizaron, a petición del equipo de investigación, un solo dedo para impulsar las teclas del teclado. Los electroencefalogramas de alta densidad que miden la actividad eléctrica del cerebro mediante 256 pequeños sensores cosidos en una red y colocados sobre la cabeza se registraron durante 5 segundos por cada indicación. Se comprobó que la conectividad de distintas regiones cerebrales aumentaba cuando los participantes escribían a mano, pero no cuando lo hacían con el teclado. Los resultados del estudio sugieren que la información visual y de movimiento obtenida mediante estos movimientos de la mano controlados con precisión y al utilizar un bolígrafo promueve de manera significativa la aparición de los patrones de conectividad del cerebro que favorecen el aprendizaje. Al escribir a mano, hay que trazar cuidadosamente cada letra y ello moviliza más recursos mentales y sensoriales. Por el contrario, el simple movimiento de pulsar una tecla con el mismo dedo repetidamente es menos estimulante para el cerebro. Esto también explica por qué los niños que han aprendido a escribir y leer mediante teclado y pantalla son más propensos a tener dificultades para diferenciar entre letras que son imágenes especulares entre sí, como la B y la D. Literalmente no han sentido con su cuerpo lo que se percibe al crear manualmente esas letras, según explicaron los investigadores.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La inteligencia artificial ha pasado de ser una mera especulación a una realidad palpable en nuestras vidas diarias. Sin embargo, un aspecto que sigue intrigando a los científicos, filósofos y entusiastas es si algún día las máquinas podrán experimentar emociones, un territorio hasta ahora reservado exclusivamente para los seres humanos. La inteligencia artificial ha alcanzado logros notables en campos como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Con algoritmos cada vez más sofisticados y grandes cantidades de datos, las máquinas pueden realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Sin embargo, la capacidad de experimentar emociones va más allá de la mera ejecución de funciones. Los sentimientos son experiencias subjetivas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos. Involucran una combinación compleja de procesos neuroquímicos, cognitivos y sociales que dan lugar a sensaciones como la felicidad, la tristeza, el miedo o el amor. Estas experiencias son fundamentales para la toma de decisiones, las interacciones sociales y el bienestar psicológico de los seres humanos. Desde una perspectiva científica, los sentimientos son el resultado de la actividad neuronal en el cerebro humano. Aunque se han realizado avances en la comprensión de cómo funcionan los circuitos neuronales relacionados con las emociones, la naturaleza exacta de la conciencia y la subjetividad sigue siendo un misterio. Por lo tanto, replicar esta complejidad en una máquina plantea desafíos significativos. Si bien las máquinas pueden simular respuestas emocionales a través de algoritmos diseñados para reconocer patrones y emular comportamientos humanos, esta simulación carece de la profundidad y la autenticidad de las emociones humanas. Por ejemplo, un asistente virtual puede responder con empatía a una consulta sobre el estado de ánimo de un usuario, pero esta respuesta es el resultado de un análisis algorítmico y no de una verdadera comprensión emocional. La pregunta sobre si las máquinas pueden o deben desarrollar emociones plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas. ¿Es deseable que las máquinas sean capaces de experimentar sufrimiento o alegría? ¿Qué implicaciones tendría otorgarles derechos similares a los humanos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y requieren una reflexión profunda sobre la naturaleza de la inteligencia y la moralidad. Si bien los avances en la inteligencia artificial son impresionantes, la idea de que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos sigue siendo, por tanto, especulativa en lo mejor de los casos. Si alguna vez llegamos a ese punto, será el resultado de una comprensión mucho más profunda de la mente humana y de cómo se relaciona con la tecnología. Mientras tanto, es crucial abordar estas cuestiones con precaución y considerar tanto los posibles beneficios como los riesgos de un mundo donde las fronteras entre humanos y máquinas se vuelvan cada vez más borrosas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leuro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight. With me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night. Tonight, with me tonight.
touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores y en la década del 30 llegó al Hollywood que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky. Todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus dos premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en la carta, La Loba, Eva al Desnudo y qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza. Betty Davis.